Nos rendimos delante de ti, Señor, en agradecimiento, porque es solamente tu obra la que ha hecho esto posible, Señor. Y hoy que abrimos tu palabra, Señor, y vemos en este texto una vez más el poder de Jesús, tu Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Dios hombre, nos damos cuenta de ese maravilloso regalo, Señor, que nos has dado de la salvación. Palabras que salen de mi boca, Señor, y los pensamientos, las meditaciones de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío, Dios mío, en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Es hermoso cómo vamos avanzando en esta trayectoria en el libro de Mateo. Hemos visto a través del capítulo 8 que los milagros del Señor Jesucristo son totalmente contundentes. No hay forma de negarlos y gran cantidad de personas han sido testigos de esto que ha venido sucediendo. No se necesita tener fe para admirar, apreciar y sorprenderse de esto que el Señor Jesucristo ha venido haciendo. Jesús está en el área este del mar de Galilea. La semana pasada vimos cómo él se encontraba en el área de Decápolis, estas 10 ciudades que comprenden esta parte este de lo que es la zona después del mar de Galilea y que abarca hasta la parte un poco sur de lo que es el río Jordán. Jesús está ahí. Jesús ha sanado a 2 endemoniados que estaban poseídos por una legión de demonios, dice la Escritura. Una legión se asume que son gran cantidad de demonios. Jesús ha demostrado su poder sacando o expulsando estos demonios de estas personas, y no solamente su poder al expulsarlo, al enviarlos fuera a esos 2,000 cerdos que se encontraban alimentándose, sino que lo admirable aquí es cómo los demonios reconocían la autoridad de Jesús. Ellos reconocían que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos reconocían que era Jesús la segunda persona de la Trinidad. Jesús entonces, después de hacer esto, vimos cómo la población entera se vino delante de él y por la pérdida que habían tenido de sus recursos económicos al perder 2,000 de sus cerdos, le pidieron a Jesús que se fuera de allí. Jesús entonces se sube nuevamente en la barca y se está dirigiendo a la parte oriental, oeste, del mar de Galilea. Y dice el versículo que llega a su ciudad. Su ciudad no se refiere a Belén, en Judea, donde él nació. Tampoco se refiere a Nazaret, la ciudad donde él creció. Está hablando de su ciudad, la cual es Capernaum, su centro de operaciones, donde él se encuentra y de donde él dirige como base central su ministerio. Él está allí en ese momento. Dice el versículo paralelo, vamos a estar viendo estos paralelos porque esta es una historia que se encuentra en los tres versículos, en los tres evangelios sinópticos. El libro de Lucas 5:17 dice que aconteció un día después de haber pasado y estar ya en Capernaum, que él estaba enseñando. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Vemos cómo la fama de Jesús se ha incrementado. Ya no solamente vienen personas con situaciones de salud buscando a Jesús para su sanidad, sino que vemos cómo estos líderes religiosos, los escribas, los fariseos, que son aquellos personas doctores de la ley, las personas que estaban a cargo de la implementación de la ley, personas que en un comienzo fueron esas personas dedicadas, devotas a que la palabra del Señor se sostuviera, pero ahora actúan de una manera, lamentablemente, que han tomado esta ley y la han acomodado con una serie de reglas y situaciones manejadas por hombres, y ya no es tanto lo que ellos quieren enseñar, sino que están supervisando a quien no está funcionando de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su pensamiento. Y están aquí. Ellos vienen no porque deseen algo de Jesús. Ellos vienen porque quieren ver, quieren encontrar alguna falla en él. Y por eso están ahí. Y dice el versículo 2 del libro de Mateo, capítulo 9, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Este hombre tenía unos amigos, cuatro amigos, que de un momento a otro han tomado a este hombre en un lecho, se supone que es una especie de esterilla, decimos nosotros, una camilla como de enfermo, y cada uno ha cogido una punta y han llevado a este hombre. Jesús se encuentra en una casa enseñando, una casa que estaba rotada de gente, una casa que incluso personas estaban tan amontonadas que no había distancia social, no había máscaras, no había nada, que en este tiempo sería un delito hacerlo. Están allí tan apretados, tan pegados del uno del otro, que este hombre, estos cuatro hombres, vienen con el paralítico y tratan de entrar, la puerta no hay acceso, y me imagino todo, no, hazte a un lado, yo estoy escuchando, no interrumpas. Están en esas condiciones, no hay acceso, está abarrotada la casa. Y lo sorprendente no es cómo estos hombres, la hazaña que hace para trasladar a este paralítico hasta este lugar, sino lo que ellos hacen, lo que ellos hacen. Dice el versículo de Marcos 2:4, que el versículo 2 de Marcos 2, perdón, dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que yo no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces, estos hombres, lo único que encuentran, el único recurso, como no pueden entrar, la puerta no tiene acceso, ellos están con esa urgencia de entrar y ver al maestro, ver al Señor, que tienen una idea maravillosa. ¿Qué hacen ellos? Deciden ir por el lado, subir unas escaleras, pasar por la parte del techo. Esos techos estaban hechos con una especie de madera, bins de madera y hechos de barro. Ellos deciden, una especie de tiles, de cuadros de barro, y ellos deciden empezar a levantar esos cuadros de barro. Y la hazaña que hacen ellos es descolgar a este paralítico por el techo. Si no los dejaron entrar por la puerta, todas las personas tenían que hacerse a un lado, si no este hombre les iba a caer encima en la cabeza. Así es que hacen, ellos entran allá. Y lo sorprendente aquí, vuelvo y repito, no es la hazaña de estos hombres para descolgar a este hombre, que es admirable también, sino que lo sorprendente aquí es lo que el Señor Jesús les dice a ellos en ese momento. Dice el versículo mismo, dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Tenemos que entender aquí que una persona paralítica es una persona que no se puede valer por sí misma. Es una persona que no se puede proveer a sí misma. Es una persona que no puede realizar incluso sus propias necesidades por sí misma. Es una persona que está en una extrema urgencia, diríamos que está en una extrema situación. Esta persona estaba atada a su cama y era incapaz de levantarse y ni siquiera podía ir a algún lugar por sí misma. Era una situación totalmente dramática. Y como hemos visto anteriormente, la parálisis, aparte de tener a una persona en esta condición de inmovilidad, de lástima, aquel tiempo se creía que la parálisis era un efecto físico de una condición espiritual. Digamos que existía la creencia de que una persona tenía una enfermedad de esta categoría porque había cometido un pecado. Y eso lo vemos como estas personas, y en aquel tiempo tenían ese entendimiento, precisamente cuando en el libro de Juan, el capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús le dice, no, ninguno de ellos pecó. Es solamente para que la gloria de Dios sea manifestada en él. O sea que aquí vemos que esta es una situación desesperada para este hombre. Y ellos llegaron allí. Esta persona es alguien que si usted la ve, usted puede reconocer que verdaderamente esta persona está en una necesidad grande, en una necesidad que lo abruma, en una necesidad desesperante, una persona que su principal interés es su sanidad, y ellos llegan ahí. Pudiéramos pensar que estos hombres vinieron a Jesús con la esperanza de que la parálisis fuera sanada. Pero Jesús hace una declaración inesperada. Jesús hace algo que nunca había hecho. Él hace algo incluso antes de que estas personas digan para qué hubiesen ido. Generalmente nosotros vimos como el centurión fue donde Jesús para que su siervo fuese sanado. Esa era más o menos la norma, ¿no? Pero Jesús hace algo antes de que estos hombres, los amigos o el mismo paralítico diga algo. Jesús sanó a personas sin fe. Jesús sanó a personas con poca fe. Jesús sanó también a personas con fe, como vimos al centurión. Eso lo vemos allí. Pero lo principal aquí no se trata de la sanidad. Lo principal aquí se trata de salvación. De salvación. Si tus pecados son perdonados, eres salvo, ¿verdad? Esa es una gran realidad. Y la fe de este hombre estaba dirigida a salvación, a su pecado que estaba en el corazón. Y Jesús hace esta declaración y dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esta palabra, tener ánimo, significa confía, confiar, confiar en el Señor. Confía, hijo. Esta palabra hijo, Jesús está en sus 30 años aproximadamente, es una persona joven. El hecho de que llame hijo a esta persona pudiera significar que este paralítico era una persona joven. Pero de hecho, ninguno de los otros evangelistas nos dicen a nosotros que fuera joven. Entonces asumimos que es una persona adulta. El hecho de que lo llame hijo es precisamente Jesús haciendo manifiesto su autoridad. Jesús mostrando ese afecto, ese cariño, esa empatía con esta persona que estaba en medio de estas circunstancias. Jesús usa este mismo término de ten ánimo, o sea, confía. Unos capítulos más adelante, cuando vemos a una mujer que sufría de un flujo de sangre por aproximadamente 12 años. En Mateo 9:22 dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Vemos cómo Jesús también utiliza esta frase en el capítulo 14, cuando el Señor está caminando sobre el agua. Vemos cómo aquellos discípulos que estaban en la barca ven al Señor, estaban aterrorizados pensando que era un fantasma. Él utiliza esta misma expresión. Mateo 14:27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, ya confíen, yo soy, no temáis. O sea que es algo que se usa frecuentemente. Esta palabra confiar es algo significativo, lo cual debe ser esa expresión que se arraiga en cada uno de nosotros como cristianos, tener esa confianza. Entonces dice que al ver Jesús, la fe de ellos, en medio de toda esta situación, vemos que el medio también para la salvación de este paralítico es su fe. Su fe. Aquí vemos que Jesús dice que al ver la fe de ellos, Jesús está hablando, obviamente, de la fe de estos cuatro amigos que tenía él. Pero se está enfatizando principalmente en la fe que tenía el paralítico. Porque cuando nosotros hablamos de salvación, la fe que se tiene es individual. Otras personas no pueden tener fe por nosotros. La esposa no puede tener fe por su esposo. Una madre no puede tener fe por sus hijos para salvación. La fe es individual. Porque si eso fuera así, entonces muchas personas simplemente por su fe salvarían a sus familiares. Y la Biblia no enseña que personas puedan ser salvos por la fe de otros. El centurión tuvo fe en Jesús para sanidad de su siervo. Pero eso no significa que esa fe era una fe que hubiese garantizado sanidad o salvación a su siervo, porque el siervo debería tener su propia fe para ser salvo. Ese es el punto central. Muchas personas en el capítulo 8 fueron sanadas. Eso lo hemos venido viendo a través de la lectura anterior que hemos visto del capítulo 8. Muchas sanidades realizó Jesús. Pero si estas personas no confiaron en el Señor Jesucristo, eventualmente estas personas murieron. Y si no creyeron, no confiaron en Él para salvación, definitivamente no están disfrutando del privilegio de estar con Él. No están. En el capítulo 17 de Lucas vemos un ejemplo muy especial. Vemos como 10 leprosos que caminaban a la distancia al ver al Señor Jesucristo le gritaban: Jesús, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Jesús simplemente a la distancia le dijo: continúen, simplemente vayan y preséntense al sacerdote. Estos 10 continuaron. De un momento a otro, solo uno se regresó. Solo uno vino al Señor Jesucristo. Y Jesús le dice en Lucas 17:17, le dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Que estas personas continuaron su camino, fueron sanadas. Su piel se restauró, su condición de lepra desapareció, pero solo uno se regresa. Y dice en el versículo 18 de Lucas 17, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Obviamente esta persona que se había regresado era una persona gentil, un samaritano, se cree. Entonces el punto aquí es lo que le dice Jesús en el versículo 19 de Lucas 17. Y le dijo a esta persona que vino y se postró probablemente delante del Señor y le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. A que estas 9 otras personas fueron sanadas, pero este leproso que se regresó, es ex leproso que fue sano, y le dio gloria a Dios, que creyó en el Señor Jesucristo, esta persona fue salva, salva. Esa es la realidad. Nadie es perdonado de su pecado sin arrepentimiento. Entonces es evidente que este paralítico había sido llevado por la obra convincente del Espíritu Santo delante de Jesús. El Espíritu Santo lo había convencido de él mismo, de su pecado, y reconocía que en Jesús era el único medio para salvación. O sea que él no solamente vio la necesidad de la liberación de su dificultad física, sino que él vio en Jesús la necesidad de la liberación de su alma del pecado. Podemos ver entonces en estas circunstancias que la prioridad en la sanidad no es física, sino que más importante que eso es la sanidad espiritual. La necesidad fundamental de los seres humanos es la espiritual. Este es el punto importante aquí. El propósito principal de la encarnación de Jesús y su muerte es el perdón de pecados. Y esto es algo característico que vemos incluso en denominaciones que van a orar por una persona que incluso pudiera ser inconversa. Van y hacen unas oraciones preciosas por sanidad, pero en ningún momento tienen esa idea, diría yo, o esa perspectiva de lo eterno. Sí, oran a Dios precioso por su sanidad y se enfocan simplemente en la sanidad, pero no ven que mucho más allá de que sí, cuando oramos, deseamos que nuestros seres queridos sean sanos, pero más allá que eso, es importante, sanidad es importante, y más en un ser que amamos, es la salvación. La salvación. Las sanidades no requieren la cruz. El perdón de pecados sí la requiere. Jesús sanó a muchas personas con su poder, con su autoridad, pero para salvar a alguien se requiere de la cruz, de la cruz. El perdón no tendrá importancia para ti a menos que comprendas tu pecado. Ese es el punto. Las personas dicen: pero ¿de qué voy a ser salvo? Yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo soy buen padre, yo soy buen esposo. Como hemos visto anteriormente, el pecado de la humanidad es inherente, era heredado. Nosotros hemos heredado la condición pecaminosa debido a las consecuencias del pecado de la primera pareja, de lo que se conoce como el pecado original. Nosotros no hemos heredado ese pecado por lo que hicieron la primera pareja. Nosotros hemos heredado nuestro pecado por las consecuencias de ese pecado. Vimos en un par de semanas atrás cómo Dios maldijo a la tierra. De ahí vienen las enfermedades, de ahí vienen todas las circunstancias por el pecado. O sea que somos herederos del pecado de Adán. Cada uno de nosotros en nuestra naturaleza está inclinada al pecado. Es una gran realidad. Y a la vista está en nuestro carácter, lo que hay en nuestro corazón. Nuestros deseos siempre están inclinados al mal. Tal vez no lo manifestamos de una forma evidente, pero nuestros pensamientos, nuestros deseos, eso que llevamos dentro de nosotros siempre está inclinado al mal, al pecado. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tener un entendimiento, una comprensión clara de lo que es nuestro pecado. Hay que tener un verdadero arrepentimiento de ellos. Debemos tener un dolor en nuestro corazón por haber ofendido la santidad de Dios, acudir a la cruz, acudir a Jesús, al único medio que hace posible esa limpieza de pecados en la cruz, que nos entrega a nosotros su santidad, en esa imputación a cada uno de los suyos que ponen su fe en él para poder estar delante de la presencia de Dios. Esa es la necesidad de la cruz, la necesidad de Jesús. El perdón es el beneficio más importante que Dios puede proporcionar a cualquier ser humano. El perdón es la puerta de entrada a una vida eterna en el cielo al lado del Padre. Esa es la gran realidad. Comprender que Dios, por su gracia, ha establecido un medio en el cual Él puede perdonar a los pecadores de sus pecados para que puedan escapar de la condenación y tener una vida eterna gozando de la bendición de la presencia del Señor, es solamente un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Y ese es precisamente el mensaje del Evangelio. Del Evangelio. El mensaje de Jesús siempre fue para perdón de pecados. Después de su resurrección, Jesús dijo en Lucas 24:46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesaria la muerte de Jesús. Era indispensable la cruz para que hubiese perdón de pecados. Es lo que nos está diciendo el mismo Señor Jesucristo aquí. Dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea que es una realidad. Las dos van juntas. Tiene que haber arrepentimiento para que haya perdón de pecados. El apóstol Pablo dijo en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13:38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Y Pablo, en su defensa ante Agripa, él relata lo que el Señor Jesucristo le dijo a él en esa intercepción que tuvo con él cuando iba camino a Damasco, derribándolo al piso y haciendo acto de su presencia. El apóstol Pablo dice en Hechos 26:18, dice, hablando lo que el Señor Jesucristo le dijo de acuerdo a su llamado como apóstol a los gentiles, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vemos entonces que la única manera para adquirir perdón de pecados, ese medio es por la fe en Jesucristo. Lo que nos salva a nosotros no es la fe. Vuelvo y repito, lo que nos salva a nosotros es Cristo a través de la cruz. Pero la manera en que nosotros abrazamos esa verdad y somos beneficiarios de esa verdad es solamente a través de la fe, de la fe. Mateo 9:3 continúa diciendo: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. En aquel tiempo, la blasfemia, según los maestros judíos, era cualquier acción o palabra que mancillara o deshonrara la majestad, la santidad de Dios. Blasfemar es injuriar, es ultrajar, es dañar. Es una palabra, dice el diccionario Vine, que es una palabra o expresión que ultraja a alguien o algo sagrado. O sea que aquí tenemos que preguntarnos qué fue lo que hizo Jesús para que estas personas lo acusaran de blasfemia. Mateo no nos dice, pero Lucas en el capítulo 5, versículo 21 nos dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y esta es una verdad. Solo Dios perdona pecados, solamente Él. El libro de Miqueas, en capítulo 7, versículo 18, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Solo Dios perdona pecados. El libro de Isaías, también en 38:17, nos dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Es Dios el único que puede perdonar pecados. Nadie más. Solo Dios perdona los pecados. Y estos líderes religiosos tenían toda la razón. Toda la razón. Los pastores no pueden perdonar pecados. El Papa no puede perdonar pecados. Los sacerdotes no pueden perdonar pecados, aún incluso cuando ellos en su idea, en su doctrina, hablan acerca de lo que es esa absolución o una confesión y penitencia. Solo Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. Solamente Dios. Y los escribas tenían razón en este momento. Entonces, ellos sintieron que la declaración de Jesús al perdonar pecados era algo arrogante. Ellos pensaron que Jesús estaba asumiendo una posición que no le correspondía a él. Ellos pensaban que él, en su actitud de perdonar pecados, estaba tomando la posición de Dios. Ellos estaban furiosos por esto. Ellos eran celosos de la palabra. Y por eso dijeron que él estaba cometiendo blasfemia. Ellos estaban pensando que Jesús estaba tomando un privilegio que le corresponde solamente a Dios. Como nosotros pensamos respecto a estos líderes de la iglesia tradicional que dicen o tienen tener la autoridad de absolver o perdonar pecados. Nosotros pensaríamos igual que los fariseos están pensando, los escribas. Solamente Dios tiene poder a perdonar pecados. O sea que Jesús, al perdonar los pecados de este paralítico, está haciendo una de las declaraciones más asombrosas que él no había hecho hasta ahora en este libro de Mateo, hasta este capítulo. Él está haciendo manifiesto su deidad. Él está haciendo una declaración donde él hace evidente que él es Dios. Jesús es quien perdona pecados o es un mentiroso. Es una gran realidad. Jesús es un blasfemo o es Dios en la carne. Y como hemos visto, solo Jesús, Dios en carne, la segunda persona de la Trinidad, tiene la autoridad no solamente de sanar enfermedades, no solamente de que los demonios lo reconozcan si se le rindan a él, sino que él, como Dios, él tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados. Él la tiene, él tiene ese derecho de perdonar pecados y por eso es que le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Mas sin embargo, el problema aquí es que los escribas y los fariseos, estos líderes religiosos enfrascados en su religiosidad, no podían ver quién era Jesús. No podían ver quién tenían al frente. No podían ver que este era el Dios encarnado. Por tal razón, ellos decían que Jesús estaba presumiendo ser Dios. Y Jesús es Dios. La Escritura lo manifiesta por todos lados. En Tito 2:13 dice, hablando el apóstol Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza que todos nosotros como cristianos tenemos. Esperamos la grandiosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, o sea en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Jesús es Dios, la Deidad es ser de Dios. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Si alguien quiere conocer quién es Dios, que no lo podemos ver, por lo menos ahora, esperamos, cuando estemos en la presencia del Señor, verlo cara a cara. ¿Queremos conocer cómo es Dios? Veamos a Jesús. Jesús es Dios. Esa es la imagen visible del Dios invisible. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y como vemos también en la Escritura, tres veces audiblemente el Dios Padre manifestó que Jesús es su Hijo, es el Dios, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, cuando vemos este texto de Mateo, lo interesante aquí es que los escribas no declaran que Jesús blasfema en voz alta. Ellos no se paran y hacen una protesta, estás blasfemando, no. Ellos estaban en su corazón, en su pensamiento, estaban haciendo evidente ese desánimo, esa condenación de Jesús porque estaba blasfemando. Dice la palabra que los escribas decían dentro de sí. Esta gente murmuraba en sus corazones. Esta gente estaba resentida en sus corazones. Este hombre blasfema. Este hombre presume ser Dios. Este hombre está tomando una posición que solamente le corresponde a Dios. Eso es lo que están diciendo ellos en otras palabras. Ellos estaban furiosos por esto. Y la verdad es que solo Dios puede perdonar pecados. Pero también es cierto que solamente Dios es el único que puede conocer los pensamientos del corazón de esta persona. Solamente Dios conoce las motivaciones del corazón de estas personas. Solamente Dios conoce a cada uno de nosotros, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, la razón verdadera por la cual nosotros hacemos muchas cosas, incluso cosas buenas delante de Dios. Dios sabe verdaderamente por qué las hacemos. Y ese es el punto central, que siempre tenemos que entender que estamos en la presencia de un Dios que nada le es oculto de cada uno de nosotros. Eso es una verdad que a cada uno de nosotros nos debería preocupar cada vez más por la santidad. Saber que tenemos a un Dios que sabe exactamente cualquiera de los pensamientos nuestros, aun cuando las personas a nuestro alrededor pudieran nunca darse cuenta de aquello que pudiéramos estar pensando, maquinando, planeando hacer. Esa es una gran verdad. O sea que, en otras palabras, la autoridad de Jesús es manifestada no solamente aquí porque perdone pecados, sino porque Jesús hace evidente su autoridad manifestando a estas personas lo que estaban pensando en su corazón. Y es por eso que Él les habla directamente en Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo. Jesús los conocía, entonces ahí sí los confronta. Y les dice delante de toda esa casa que está llena. No debemos perder la perspectiva de dónde están. Ellos están en esa casa que está abarrotada. Podemos imaginar a nuestros escribas en primera línea. Porque ellos con su interés de ver o acusar a Jesús en alguna forma, ellos tomaban los primeros puestos. Entonces Jesús les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y aquí también el punto es que Jesús no le dice, ¿por qué están confundidos en su opinión respecto a mí? ¿Por qué están confundidos de una manera teológica? No, él no les está diciendo nada de esto. Él los acusa de tener pensamientos pecaminosos. Él los acusa de negar su autoridad, de negar la autoridad de Jesús. No era malo que ellos pensaran que solo Dios podía perdonar pecados, sino que estaban pensando que solamente Jesús era una persona común y corriente. Era una persona que estaba usurpando la posición de Dios y lo veían a él como un hombre malvado y blasfemo. Eso era lo que ellos estaban viendo en Jesús. Y es malvado negar quién es Jesús. Y es malvado también cuestionar la autoridad de Jesús. Por eso que él les dice, ¿por qué pensáis mal, con maldad en vuestro corazón? Aquel que pagó en la cruz por los pecados, aquellos que ponen su fe en él, ese es quien le dice a los escribas, ¿por qué? Porque es más fácil decir, ¿tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Una buena pregunta, porque ambos puntos son difíciles. Tanto decir, tus pecados te son perdonados, es algo difícil. Decir, levántate, toma tu lecho y anda, un paralítico, es algo difícil. Desde luego que sí. Tenemos que recordar también que el paralítico está allí. Él está presente. Él está ahí sentado, él está en su lecho, él está en el piso. Esta persona está en su misma condición, pero hay una diferencia. Esta persona ha sido transformada. Esta persona no es la misma. Esta persona ha sido perdonada de sus pecados. Él está allí como una persona nueva, una persona que esa culpa, ese pecado ha sido eliminado. Él está allí, él está allí. Aparentemente la gente no veía ningún cambio en él, pero es un hombre diferente porque sus pecados han sido perdonados. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho, levántate y anda? En realidad, vuelvo y digo, las dos cosas son difíciles porque cada una de ellas es solamente la obra de Dios que lo hace posible. Que lo hace posible. Sin embargo, hay una diferencia entre estas dos declaraciones. Una es la enfermedad espiritual, su pecado, y la otra es su enfermedad física. Pero lo que Jesús va a hacer es algo que da una evidencia corroborable, una evidencia palpable físicamente de lo que él es capaz y comprueba lo que él hace físicamente. Esa es la razón de aquellas obras que Jesús ha hecho de una manera extraordinaria para comprobar quién es él, de la misma manera que resucitó a Lázaro. ¿Para qué? Para hacer evidente quién es él, para hacer evidente que él es Dios, que él es Dios. En esta curación, Jesús hace claro la razón de la sanidad. Y cuando nosotros vemos ejemplos de sanidad en la Biblia, siempre son con un propósito. No para hacer manifiesta a la persona que ha sido sana. Y pues sí, ahí está. Pero el propósito principal es para ver quién es Jesús. Ver la autoridad y el poder de Jesús. Estas sanidades apuntan a algo muchísimo mayor y es al mismo Jesús. Si Jesús hubiese venido a nosotros para sanarnos de nuestras enfermedades, si Jesús hubiese venido para expulsar demonios solamente, nosotros estaríamos aún en nuestros delitos y pecados. Estaríamos condenados, no tendríamos salvación. Y esa hubiera sido la única razón de Jesús venir a este mundo. Pero no, lo que Jesús vino a hacer fue vivir una vida perfecta, ir como nuestro sustituto a la cruz, para morir injustamente llevando nuestro castigo, nuestra culpa, imputándonos su justicia. Y eso es lo que es el Evangelio. Esa es la razón por la que Jesús vino a este mundo y eso es lo que nosotros predicamos. Eso es lo que nosotros predicamos. Para que todo aquel que crea en Jesús, sus pecados sean perdonados y tenga una vida eterna en relación con Dios. Esa es la verdad. Entonces, el Señor Jesús continúa diciendo, Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces, él se levantó y se fue a su casa. Dice el versículo de Lucas 5:27 que se levantó al instante. Apenas Jesús pronunció estas palabras, este paralítico que toda su vida había estado tendido en un lecho, se paró automáticamente. La autoridad de la palabra de Dios inmediatamente se paró. Esta curación apuntaba a una sanidad mayor, la sanidad de su alma, perdón de los pecados. Y vuelvo y repito, el propósito de Jesús fue para que cada uno de los que ponen su fe en él tengan salvación. Porque pueden haber personas que están muy bien físicamente, que pueden estar muy bien económicamente, pero sus pecados no han sido perdonados. Y si no vienen a la fe en Cristo, la condenación será la consecuencia. Entonces aquí, en esta circunstancia, Jesús dice, el Hijo del Hombre tiene potestad. Aquí está haciendo una evidencia, manifestación, una evidente manifestación de aquella frase que ya hemos visto anteriormente, que significa que Él es el Mesías. Él es aquel prometido, aquel que habría de venir. Él está diciendo de una manera clara a estos escribas, para que sepáis que el Mesías, aquel Mesías prometido que ustedes están aún esperando, que está aquí, tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Podemos imaginar a este hombre que se levanta con ese gozo, con esa alegría, poder hacer algo que nunca le había podido hacer antes, ir camino a su casa. ¡Wow! De repente levantarse, al darse cuenta de lo sucedido, ¿qué hizo él? Alabó al Señor. Nos imaginamos diciéndole, ¡aleluya! ¡Bendito sea tu nombre! Alabándolo. Dice ahí, se levantó, se fue a su casa. Es lo que nos dice el versículo anterior, el versículo de Lucas 5:25. Se fue glorificando a Dios. Ya que él se fue agradecido con Dios, reconociendo que era Dios el que había hecho esa sanidad en él. Podemos verlo gritar camino a su casa, saltando de alegría, glorificando, exaltando a Dios, que toda la gente lo veía. Todas las personas estaban, wow, este no es aquel que no podía caminar. Toda la gente se admiraba, wow, solo Dios puede hacer algo así. Entonces glorificaban a Dios. Podríamos escuchar a este hombre diciendo las palabras de David en el Salmo 103:1, donde dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Podríamos verlo gritando de emoción, podríamos verlo arrodillado tal vez en el piso glorificando el nombre del Señor. Le daba gloria a Dios. Este hombre supo perfectamente quién era que lo había sanado. Y ese perdón es el perdón de un hombre que ha llegado a conocer verdaderamente lo que es tener una relación con Jesucristo. Alabar a Dios en cualquiera sea nuestras circunstancias, glorificarlo a Él en cualquiera sea nuestras circunstancias, es una evidencia clara de esa fe real que nosotros tenemos. Cualquiera sea la circunstancia. Para ser clara entonces, Jesús, su autoridad delante de estos líderes religiosos, Jesús les dice, entre otras palabras, estoy parafraseando, ¿pueden ver con sus propios ojos que tengo autoridad? que la autoridad que yo tengo para perdonar pecados la hago manifiesta en el hecho de decirle a este hombre paralítico que no tiene ninguna esperanza, levántate, toma tu lecho y anda. Es más, si estos líderes religiosos tuviesen razón en acusar a Jesús de blasfemia, Jesús no hubiese podido levantar a este paralítico del piso. Pero Jesús, al levantar a este paralítico del piso, de su condición precaria, demostró claramente quién es él. Y ese es el punto aquí. Ese es el punto de todo lo que hemos visto en estos versículos o capítulos del libro de Mateo. Y esa es la manera en que nosotros podemos entender bien este libro y podemos entender los evangelios. Primero, reconociendo quién es Jesús. Tenemos que entender claramente quién es Jesús, porque hay denominaciones que tienen una idea errónea de Jesús. Testigos de Jehová, mormones, de un Jesús que no es este Jesús que nosotros conocemos. La realidad es que para salvación se necesita conocer, que no en un conocimiento intelectual, sino en ese conocimiento, que es una palabra tan rica que significa esa relación íntima con Dios, con Jesús, quién es Él. Eso es lo más importante. No es solamente un conocimiento teórico, intelectual o teológico. Es tener esa relación, esa comunicación, esa intimidad con Él. De eso se trata. Para hacer entonces Jesús clara su autoridad entre los líderes religiosos, dijo, levanta, toma tu lecho y anda. Y Jesús tiene todo poder y autoridad. Él lo tiene, lo que él dice en Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene poder. Esta palabra potestad es poder. Jesús tiene poder en el cielo con las huestes celestiales. Jesús tiene poder en la tierra. Incluso con los demonios, con todo lo que exista. Con los líderes mundiales, con los líderes de cada país. Jesús tiene autoridad sobre cada uno, sobre cada uno. Él es el que gobierna. Mateo 9:8 dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Al final del Sermón del Monte vimos cómo estos hombres que habían estado atendiendo las enseñanzas de Jesús estaban en la misma forma. Esta palabra maravillar significa estar atónitos, estar sorprendidos, estar incluso en una condición de temor ante aquel que ha hecho manifiesta esa autoridad y ese poder. Y es lo que estamos viendo aquí. Jesús en aquel fin del Sermón del Monte manifestó eso. En el capítulo 8 Jesús lo ha manifestado. Su poder y autoridad para las enfermedades, para los demonios ser expulsados, para controlar lo que es la naturaleza cuando detuvo esos vientos fuertes y detuvo esas aguas huracanadas. Jesús ha hecho manifiesto su poder y ahora lo hace manifiesto aún más en perdonar pecados. Jesús manifiesta su autoridad para perdonar pecados, haciendo evidente una vez más su verdad a través de ese milagro de sanidad que ha realizado. Y la gente al verlo se maravilló. Estaban perplejos. Estaban asustados. Y no es para menos. Estar en la misma presencia de Dios, yo creo que, o estoy seguro, tiene que producir gran temor. Gran temor, como el temor que sintió Isaías. Capítulo 6, cuando lo vemos que él, al ver a Dios, sintió que era hombre muerto ante la santidad de Dios. Y esto es lo que estas personas manifiestan aquí. ¿Por qué? Porque en Jesús, en aquello que acaba de hacer, en la evidencia de quién es Él, Él está haciendo evidente la misma manifestación de la gloria de Dios. Porque lo que Jesús había hecho manifestaba que Dios estaba allí. Esto era imposible que fuese realizado por algún otro medio, solamente Dios. Lucas 5:26 dice, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, aquí está, decían, hoy hemos visto maravillas, hoy hemos visto algo que nunca habían palpado nuestros ojos. Hoy hemos escuchado cómo este hombre conocía los pensamientos de estos líderes religiosos. Ellos fueron testigos de todo eso. Esta gente que estaba allí fue testigo de todo esto. Toda esta gente que estaban reunidos en esa casa son los que saltan de asombro y de temor al tener a Jesús ahí en medio, en esa sala, me imagino yo, bien pequeña, que apenas tendría el espacio para mover. Se sorprendieron de la deidad de Jesús. Se sorprendieron de él. El temor es manifiesto cuando se es confrontado por la abierta manifestación de Dios. Los seres humanos deben temer ante la misma presencia de Dios. Y eso es lo que se ha olvidado. Eso es lo que ya no existe. Incluso en algunas, tristemente, iglesias llamadas evangélicas. Se pierde el temor por Dios. Se pierde la reverencia por Dios. Se ha olvidado lo que es que estamos delante de un Dios tres veces santo. La gente quiere vivir como quiera, la gente quiere hacer lo que quiera, la gente quiere vivir doble vida. La gente quiere hacer cosas externamente que manifiestan una apariencia bondadosa, pero por dentro, interior o en su vida privada, son otros. Y no es así, no es así. Jesús es el único que perdona pecados. Marcos 2:12 dice, todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La gente tiene que temer a Dios. La gente tiene que temer a Jesús. No solamente porque Jesús es el Dios hombre, el único capaz de perdonar pecados, el único que tiene la autoridad para hacerlo, sino que Jesús también es el único que tiene la autoridad y el poder de enviar el alma y el cuerpo al infierno. Ese es el temor que tiene que existir por Jesús, por Dios. Como dice Mateo 10:28, el único que tiene poder, al cual se le debe temer, porque es capaz no solo de enviar el cuerpo, sino el alma al infierno. O sea que esto es una realidad. Y lo fundamental aquí es que el único que tiene el poder de perdonar pecados es Jesús, porque Él los perdona basado en su sacrificio en la cruz. Es por eso que Él es el único que tiene la capacidad. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí hay algo que quisiera yo hacer manifiesto. Que el Espíritu Santo en este momento te ha dado esa convicción de que eres un pecador y necesitas esa salvación de Jesús. Este es el momento. Jesús es la persona indicada. Solo en Jesús hay perdón de pecados. Solamente en Él. Mateo 9:8. Y glorificó a Dios, o sea, la gente que había dado tal potestad a los hombres. Cuando estas personas que están entre la multitud de la casa observaron esto, todo lo que habían visto con relación a lo que Jesús había hecho, en su poder al levantar a este hombre, al perdonar pecados, al leer o describir los pensamientos de estos fariseos y escribas y líderes religiosos, la gente se maravilló. No quedaba más. ¿Quién no se va a sorprender ante esto? Algo que ellos no habían visto. Ellos no habían visto esto. Ellos todavía no saben quién es Jesús realmente. Jesús se dirigiría a Jerusalén, donde sería condenado en la cruz. Ellos todavía no saben esto. Ellos no reconocen quién es Jesús, pero ellos han escuchado y han visto que Jesús tiene ese poder y autoridad durante todo este recorrido que ellos han visto. Sanando enfermedades, expulsando demonios, dirigiendo la naturaleza, y ahora perdonando pecados. Ellos no saben realmente quién es Jesús, pero ellos saben que en Jesús hay poder, hay autoridad, hay autoridad. Es por eso que después de ser testigos de todo esto, su respuesta es quedarse perplejos y glorificar a Dios. Esa es la verdad. Pero finalmente, aquí hay algo más para nosotros. El rey David dice en el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Estas son palabras que el apóstol Pablo cita también en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 5. Y nosotros, como cristianos, y somos cristianos y estamos aquí, la razón por la cual estamos presentes en este momento es porque hemos sido salvos por la gracia de Dios. Hemos sido perdonados por Jesús. Y Jesús nos manda a tener ánimo, o sea, a confiar, porque nuestros pecados han sido perdonados. Tened ánimo, tened ánimo. La verdadera felicidad, la felicidad duradera, es para aquellos que sus pecados han sido perdonados. Esa es la verdadera felicidad. Si disfrutamos esta felicidad como deberíamos, no estaríamos tan angustiados. No estaríamos a veces deprimidos. No estaríamos a veces en circunstancias de ansiedad. No estaríamos a veces en circunstancias que nos quitan el sueño. Si entendiéramos esto, tened ánimo, confiad, confiad. Probablemente estemos viviendo circunstancias que nos evitan regocijarnos en la gracia y la bondad de Dios. Pero no hay nada que sea comparable. No hay nada que tenga este valor tan incalculable de la misericordia de Dios en que nuestros pecados, tus pecados, han sido perdonados. La mayor angustia ha sido removida por Dios, que nos manda a tener ánimo y confiar en Él. Lo que dice precisamente el Señor en Juan 14:1. No se turbe. La palabra turbar es angustiar, la traduce la Nueva Versión Internacional. No se angustie vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esa es la gran promesa. Esa es la gran promesa. Si eres cristiano y tienes inconvenientes económicos, tened ánimo, confiad. Tus pecados han sido perdonados. Si estás viviendo situaciones difíciles, cualquiera sea tu circunstancia, tened ánimo, confiad, tus pecados han sido perdonados. Si tenemos a un familiar que está enfermo, que está en una condición delicada, en un hospital, tened ánimo, confiad. Los pecados de ese ser amado, si es verdaderamente cristiano, sus pecados han sido perdonados. Confiad. Tened ánimo. Esa es la verdad. Esa es la verdad de que nosotros como cristianos tenemos ese gran regalo que es mayor que cualquier otro beneficio. Que nuestros pecados han sido perdonados. Que el Señor remueva ese lamento, esa angustia, ese dolor, esa tristeza que a veces sentimos y que es válida. Yo no estoy diciendo que no, por circunstancias que nos puedan venir. Pero entendamos claramente que hay una mayor satisfacción, hay un mayor gozo, y es el cual el Señor Jesucristo nos está diciendo que tengamos ánimo, que tengamos confianza, que nuestros pecados han sido perdonados. Ya cual sea nuestra circunstancia, cualquiera sea el resultado, nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Amén. Vamos, bendito Dios y Padre eterno. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas palabras de ánimo, de confianza que tú nos das, Señor, y que nos confortan. Que avivan nuestra esperanza, que levantan nuestro pensamiento. Lo levantan a una esfera celestial, a reconocer que tú, oh Padre, por medio de Cristo,